del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el pasado jueves 15 de marzo del año en curso. Esta presidencia somete a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la dispensa de lectura del acta en referencia. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de votación económica. Diputados en contra. Diputados en abstención. Se informa que la dispensa de lectura y la aprobación del acta fue hecha por unanimidad, por lo que se ordena su curso para su firma. Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, esta presidencia le solicita atentamente a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco dé a conocer la lectura de las comunicaciones recibidas.
Comunicaciones recibidas martes 20 de marzo del 2018. Escrito suscrito por el diputado Lucio Santana Zúñiga, por el que remite el informe sobre las memorias de las visitas realizadas al segundo distrito electoral que representa. Durante el primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Adán Zamora Romero, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que presente su iniciativa.
Buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña el día de hoy, bienvenidos. El Código Penal para el Estado de Nayarit establece en sus artículos 191 y 193 dos tipos penales que en la práctica se conocen comúnmente como delitos por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o de circular con placas sobreexpuestas, respectivamente. Literalmente, los preceptos los señalo. Artículo 191, se impondrá prisión de 1 a 3 años y multa de 20 a 100 días y suspensión de la licencia para manejar por igual término al que conduzca un vehículo de motor en estado de ebriedad plenamente comprobado o bajo la influencia de narcóticos o sustancias tóxicas. Para efectos de este código, se considera que una persona se encuentra en estado de ebriedad si tiene en su cuerpo al menos cualquiera de las cantidades siguientes o su equivalente: en la sangre 0.8 gramos de alcohol por litro, en la orina 1.3 mililitros de alcohol por mililitro o en el aire exhalado 0.4 miligramos de alcohol por litro. Artículo 193. Incurre en responsabilidad penal el propietario conductor de un vehículo automotor que transite con placas sobrepuestas. Al infractor de este tipo penal se le sancionará con prisión de 2 a 5 años de multa de 100 a 500 veces la unidad de medida y actualización diaria. Para efectos punibles, se entiende por placas sobrepuestas al que vehículos automotores porten láminas de identificación para circular emitidas por la autoridad competente que no les correspondan legalmente, a que no sean vigentes, tratándose de placas de procedencia extranjera. Por otro lado, la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit también regula y sanciona estas conductas infractoras según lo dispuesto en el artículo 194, apartado E, numeral 3 y apartado G, los cuales a la letra señalo. Artículo 194, la dirección sancionará las infracciones que enseguida se detallan, tomando en cuenta las circunstancias en que se cometan y conforme a los mínimos y máximos que a continuación se establece. Apartado E, se aplicará de 50 hasta 100 días de la UMA, numeral 3, a quien conduzca cualquier vehículo de los señalados en las fracciones 1, 2 y 4 del artículo 52 de esta ley, bajo los efectos de sustancias psicotrópicas o estupefacientes o cualquier otra que altere el comportamiento de las personas o tengan una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como arresto inconmutable de entre 20 y 36 horas. Apartado G, se aplicará multa de 100 hasta 200 veces, la UMA, a quien altere por cualquier medio el uso de las placas que correspondan al vehículo que se conduzca o circular con placas sobrepuestas. Conforme lo anterior, se puede afirmar que nos encontramos con un conflicto normativo que de suyo violenta el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, comprendido en el postulado non bis indem, reconocidos en los artículos 14, párrafo 3 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, numeral 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, numeral 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, se trata de un concurso de leyes que violenta dicho principio, dado que ambos cuerpos normativos sancionan de diversa manera una misma conducta infractora. Respecto de esta problemática, se tiene como ventaja el hecho de que se cuenta con una teorización bien conocida respecto a los criterios y principios aplicables para la solución de este conflicto de normas, entre ellos el de especialidad, consunción o absorción, subsidiariedad, alternatividad, cronológico, jerárquico y favorable. Sin embargo, para que ello se haga valer, los afectados deben acudir y hacer valer ante la autoridad jurisdiccional competente la transgresión a ese derecho humano a fin de que se les otorgue la garantía respectiva. Como consecuencia, a fin de terminar con ese conflicto y garantizar plenamente a los ciudadanos el respeto a sus derechos humanos, me permito someter a consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa: suprimir el delito de conducir un vehículo en estado de embriaguez, para que dicha conducta se sancione única y exclusivamente como una infracción de tránsito, y en el caso del delito de circular con placas sobrepuestas, que este se configurara únicamente cuando se trate de vehículos robados o que se encuentran ilegalmente en el país. Lo anterior, partiendo del principio conocido como última ratio o de intervención mínima, el cual se configura como una garantía frente al poder punitivo del Estado, que limita la intervención de este y constituye el fundamento de los ordenamientos jurídicos penales de los estados que adoptan un modelo democrático y social de derecho. Según este principio de intervención mínima, el derecho penal debe ser la última política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir, así, la intervención del derecho penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible, es decir, siempre que existan otros medios distintos al derecho penal que sean menos lesivos de este y que logren la preservación de los principios que en teoría sustentan un Estado de Derecho. Estos serán deseables, pues lo que se busca es el mayor bien social con el menor costo social. Esta es nuestra iniciativa, en la cual pongo a disposición de este honorable Congreso. Muchas gracias.
Gracias, diputado Zamora. Esta presidencia ordena su turno a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictaminación, así como también ordena que quede registrado en el diario de debates de este Congreso. Esta mesa directiva registra la asistencia de los diputados Nelly Dibón Díaz Tejeda, Pedro Roberto Pérez Gómez y Adán Casas Rivas. Para deshogar el sexto punto del orden del día, solicito al diputado secretario Manuel Navarro García proceda con la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a los integrantes de las comisiones legislativas que al rubro se indican, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, presentada por el licenciado en Contaduría Antonio Echeverría García, gobernador constitucional del Estado de Nayarit. Consideraciones. De acuerdo con el análisis de la presente iniciativa, se considera que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento de trabajo que rige la programación y presupuesto de toda la Administración Pública Federal, donde se establecen metas nacionales. Asimismo, se presentan estrategias transversales para democratizar la productividad y acercar a la ciudadanía de una manera clara, concisa y medible la visión y estrategia de gobierno de la Administración. De esa manera, algunas de las líneas de acción del sector de comunicaciones y transporte contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo se refieren a reducir los costos logísticos de transporte carretero, esto a través de librar núcleos urbanos, así como a mejorar la seguridad vial, construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento. En este tenor, el 27 de octubre del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 6 hectáreas, 13 áreas, 24 metros, de agostadero de uso común de temporal, de uso parcelario de terrenos de Ejido de Mora, municipio de Tepic, Nayarit, hectáreas que serían destinadas a la construcción del libramiento Tepic. Derivado de lo anterior, el 21 de febrero del 2017, fue inaugurado el libramiento Tepic por el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal. Por ello, el libramiento Tepic no solo reduce el tiempo de recorrido del turismo hacia la costa nayarita, sino que también contribuye al desahogo vial de camiones de carga y de material peligroso que anteriormente a la construcción de esta obra tenían que atravesar el libramiento Nogales. Por lo consiguiente, se deben tomar las medidas oportunas y necesarias para atender a la seguridad vial de los nayaritas y regular el transporte en nuestro estado, para establecer el orden y las medidas de seguridad, toda vez que los problemas de vialidad son graves. Sin embargo, el Ejecutivo Estatal manifiesta que es obligación fundamental garantizar los derechos humanos, pero fundamentalmente y el orden prioritario, como lo es la seguridad de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y de la sociedad nayarita en su conjunto, así como el mantenimiento de un ambiente sano y adecuado, por lo cual consideró como una tarea fundamental fortalecer la Ley de Transporte y Tránsito en el Estado de Nayarit para regular la circulación de vehículos de transporte de carga pesada de determinadas características o de transporte de material peligroso de conformidad con lo que establezca la Comisión Técnica de Transporte. Aunado a lo manifestado, contamos con vialidades que permitan la circulación de esta clasificación de vehículos como lo es el libramiento Tepic, que atiende una alternativa de desahogo de movilidad para el transporte libre de los vehículos sin tener que atravesar la zona conurbada. En este contexto, lo propuesto se sustenta en los siguientes objetivos. 1. Regular lo concerniente al transporte de los vehículos de carga pesada en general o de contenido peligroso. 2. Adiciona dentro de las clasificaciones de licencia la de conductor de servicio público. 3. Es el caso de los conductores que tripulan vehículos destinados al transporte público, se adiciona que para obtener su licencia de manejo deberán presentar carta de no antecedentes penales con fecha expedida no mayor a 30 días. 4. Adecuaciones a la ley en relación a la retención como garantía de pago al entregarse la boleta de infracción por falta a la ley. 5. Precisiones normativas en cuanto a la ortografía tendiente a fortalecer y perfeccionar el contenido y alcance de la ley. De tal forma que la reforma a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit atiende lo relativo a salvaguardar la seguridad vial, definiéndolo en la ley como la protección a la vida, integración física y patrimonio de los sujetos de tránsito, mediante la prevención, divulgación, educación y concientización de la población para prevenir accidentes en las vías públicas. En razón de las consideraciones anteriores vertidas, los integrantes de estas comisiones, con base en el análisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior, acordamos el siguiente proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente a la publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, dentro del plazo de 120 días naturales, contándose a partir de la publicación del presente decreto, las autoridades en la materia deberán realizar campañas de comunicación y difusión en los términos que establezca la ley, a fin de que la población en general tenga conocimiento de las disposiciones contenidas dentro del mismo. Tercero, el titular del Poder Ejecutivo, dentro de un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes. Cuarto, la Comisión Técnica del Transporte, dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la publicación del decreto, deberá emitir las dictaminaciones a los que hace referencia la fracción octava del artículo 22 del presente, de las cuales, en su caso, se actualizará de manera anual. Dado en la sala de comisiones, General Esteban Vaca Calderón, del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 13 días del mes de marzo del año 2018. Por la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda y Comisión de Obras, Comunicaciones y Transporte. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputado secretario. Para deshogar el séptimo punto del orden del día, le solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro dé a conocer la propuesta del orden del día para la siguiente sesión ordinaria.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Sesión pública ordinaria, jueves 22 de marzo del 2018, 11 horas. Propuesta de orden del día. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 20 de marzo del 2018. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. 6. Propuesta del orden del día de la siguiente sesión. 7. Asuntos generales complementarios. Y 8. Clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada secretaria. Continuando con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Claudia Cruz Dionisio del Grupo Parlamentario Morena para que presente su posicionamiento.
Gracias. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Licenciado Benito Juárez García. Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros diputados, honorable mesa del presidium, pueblo en general, medios de comunicación, compañeros de apoyo que hacen posible que este recinto legislativo funcione adecuadamente. El día de hoy, en esta sala que hasta hoy lleva su nombre, conmemoramos el natalicio de un gran hombre, al benemérito de las Américas, licenciado Benito Juárez García, un indígena zapoteco, originario de San Pablo Guelatao, Oaxaca. Hoy cumple 211 años de su natalicio. Es reconocido hasta hoy por muchos como uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Fue quien estableció en sus leyes de reforma en 1855 la separación del Estado y la Iglesia. Como presidente decretó la primera de las leyes de reforma, la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, que impidió que la Iglesia, tener propiedades. en nuestro México. Eran tiempos en que la libertad de conciencia estaba muy estancada. Fue un paso bastante grande para que el Estado recuperara la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. Él consideraba que los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar. No llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. A 160 años de que tomó posesión de la presidencia de la República, a este héroe nacional se le festeja solo con palabras bonitas, arreglos florales y el canto del himno nacional, pero no con hechos a su legado. Considero que el pensamiento y las palabras de este gran presidente, muchos de los actuales políticos se han burlado, las han mancillado, las han deshonrado o simplemente las desconocen. A pesar de que sus pensamientos colocaron en el centro al hombre, declarando la separación Iglesia-Estado, buscando que nuestro país adquiriera la libertad de conciencia, pudiendo crear así una sociedad moderna, pero el neoliberalismo lo ha enterrado como un medio de control reconocido para lograr enajenar las mentes de los mexicanos y de esta manera ofrecer todas las riquezas a los extranjeros, desmantelando la economía, devaluando la producción interna, creando solo mano de obra barata, presentando la globalización y el neoliberalismo tal si fuera la modernidad misma. En algunos gobiernos de México, la fe católica parece ser un estandarte imprescindible para cualquier político en busca de adeptos. Claros ejemplos son cuando el 26 de enero de 1979, con José López Portillo, el Papa ofició una misa en la residencia presidencial. El 1 de diciembre del 2000, Vicente Fox, en un hecho sin precedente, acudió a la Basílica de Guadalupe y después, al presentar a su gabinete, posó con un Cristo en la mano. El martes 30 de julio del 2002, en el hangar presidencial, el presidente Fox se arrodilla y besa el anillo papal. El 13 de febrero del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto recibió al Papa Francisco I y describió en su discurso al pueblo mexicano como orgullosamente guadalupano. Se estima que en esta última visita del Papa Francisco I les costó a los gobiernos estatales y municipales cerca de 165 millones de pesos y por ende también a nosotros. Según informes entregados por las autoridades, los gastos se destinaron a la remodelación de calles, acondicionamiento, edificación de escenarios, trabajos de logística y de seguridad, así como el sueldo del personal encargado de su traslado durante sus recorridos por el estado de Chiapas, Estado de México, Morelia y Ciudad Juárez. Eso es más de lo que como cualquier otro jefe de Estado se le brinda. Nayarit no es la excepción. Cuando el exgobernador Roberto Sandoval se paseaba en las cabalgatas con un estandarte de la Virgen de Guadalupe. No hemos entendido las palabras del expresidente licenciado Benito Juárez cuando decía: No debe de haber ni una religión oficial o privilegiada, ni tampoco discriminarse, ni que reciba prebenda o beneficios como las demás religiones. Como presidente, Benito Juárez defendió la independencia de nuestro país, pero hoy la vemos más dependiente en energéticos, granos y tecnología de los extranjeros. México es el patio trasero de Estados Unidos y dejará de serlo hasta que no haya mexicanos que piensen que es necesario tragar camote, afirmó Adolfo Aguilar Sincer, embajador mexicano ante la Organización de Naciones Unidas, ONU. El expresidente de México, Benito Juárez, nombre con el que pasó a la historia, murió de angina de pecho conocida como angor pectoris, enfermedad que en la actualidad tiene tratamiento médico. Lo que él no supondría es que en los hospitales, que nuestros hospitales están muy deteriorados, hay faltante de médicos especializados. ¿Aún estaría esperando cita en algún hospital o está retenido o que hiciera falta abastecimiento de medicamentos, puesto que el presupuesto 2018 todavía está retenido por el gobierno estatal hasta 3 meses de su aprobación? La lucha que él una vez inició sigue en pie. Debemos continuar en la senda de un país cada día más democrático, más libre, más fuerte y más seguro de sí en sí mismo. Recordando a Benito Juárez en sus frases, terminaría diciendo: todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre, no debe esperar que otras naciones lo hagan por él. Si no somos capaces de defender las riquezas de nuestro país, cuando menos defendamos la posibilidad legislativa de que nuestros descendientes lo puedan lograr. Los hombres no son nada, los principios lo son todo. No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa. Es cuanto, ciudadano presidente.
Gracias, diputada. Esta mesa directiva ordena su registro, que se registre su posicionamiento en el diario de debates de este Congreso. Continuando con el orden del día de esta mañana, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Carla Gabriela Flores Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que emita su posicionamiento.
Muy buenas tardes. Con el permiso, diputado presidente y mesa directiva, diputadas y diputados, representantes de la prensa, señoras y señores. Este 21 de marzo, lo digo en letras mayúsculas, es el día que los mexicanos y los latinoamericanos celebramos el 212 aniversario del nacimiento de un gran hombre que reivindicó a los pueblos indios, consolidó nuestra identidad e independencia nacional y con honores recibió de parte de los pueblos de América el título Benemérito de las Américas. La doctrina política de Juárez, su fuerte legado de estadista universal, dan fuerza a los mexicanos y a sus instituciones para hacer frente a las acechanzas externas y a los enemigos internos, que al igual que los conservadores de su época, siguen empecinados en destruir a la República, nuestro régimen de libertades y nuestra democracia. Gracias a Juárez y a los liberales que le acompañaron en aquella determinante guerra contra el imperialismo y el fanatismo, hoy los mexicanos nos reconocemos con un pasado histórico común, en una cultura, tradiciones y costumbres que nos unen y nos proporcionan identidad como nación, en el contexto de las naciones del mundo. Los principios de la política internacional establecidos por el gobierno de Juárez, aún vigentes en la diplomacia mexicana, en el ámbito de las organizaciones internacionales, donde se dirimen los conflictos entre las naciones, a los mexicanos se les reconoce su vocación pacífica, su respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, por su rechazo al uso de la fuerza y su disposición a resolver los conflictos por medio del diálogo. La experiencia y el simbolismo de la doctrina de Juárez nos enseña que el poderío de una nación no radica en su fuerza militar, ni en su dominio económico, sino en lo justo de sus acciones y en el reconocimiento que de ellas tengan las naciones que integran la comunidad internacional. Durante la Guerra de Reforma, las minorías privilegiadas del país, olvidándose de sus obligaciones para con la patria, pretendieron entregar a México a los intereses extranjeros, pero por respuesta tuvieron el pelotón de fusilamiento del Cerro de las Campanas. Cuadro inequívoco de la justicia, de los mexicanos que lucharon y supieron con dignidad defender su independencia. Juárez es la columna indestructible del humanismo de nuestra nación. Simboliza el respeto a la forma de ser y de pensar de los pueblos. Es el índice de fuego que señala a los países poderosos y con un ejemplo universal cuestiona su arbitrario derecho a determinar la vida de otras naciones o a mancillar su soberanía. En una acción de supuesta liberación, la más de las veces se encubre la invasión de un país poderoso sobre uno débil para explotar a su pueblo y saquear su riqueza. Recordar a Juárez, con motivo del 212 aniversario de su nacimiento, debe ser un llamado de alerta para fortalecer nuestro amor a la patria y a los valores de libertad, independencia y democracia. Pareciera hoy estar en alto riesgo. A México, con su tradicional política internacional sustentada en la tesis Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, que ayer como hoy representa un límite a los apetitos imperiales de las naciones poderosas. Le corresponde jugar un papel de contrapeso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, situación que pone a los ojos del mundo en nuestra modesta nación. Además, Juárez representa la lucha contra el fanatismo, la intolerancia, la corrupción y los privilegios, males que azotan a las instituciones republicanas por culpa de los malos servidores públicos y que nosotros, diputadas y diputados, de acuerdo a nuestras atribuciones, tenemos el compromiso histórico de combatir. Juárez también es ejemplo de recta administración pública y de vocación de servicio, cuando convoca a sus colaboradores a vivir en la modesta medianía de sus ingresos, pagados por la hacienda pública, y a servir con austeridad y honradez. Principios juaristas que hacemos nuestros en la atención de los problemas sociales para brindar a través de los servicios y las decisiones públicas la felicidad que manda el pueblo. Sumado a este gran patrimonio político universal, Juárez es prueba plena de que el origen humilde y la pertenencia étnica no es obstáculo para estudiar, prepararse y asumir el liderazgo que demanda la nación en los momentos de dificultad. Sí, un reto, pero nunca una limitación. Así lo entendió el niño Juárez, después el joven y el profesionista, que aprovechó la oportunidad que se le puso a mano para formar su personalidad y carácter, y cuando requirió luchar y hasta dar la vida por la República, la Nación, la Independencia y el futuro de México. Gracias a Juárez, México es lo que es, y los mexicanos lo que somos. Ejemplo vivo de voluntad, de lo que se necesita para ser libres, independientes y seguir contribuyendo a la grandeza de un país que nos protege y brinda justicia para todos. La obra universal de Juárez le garantiza eterna vida. Y aunque existen minorías empeñadas en desgastar su memoria, históricamente destinadas al fracaso, su nombre y su obra perdurarán mientras existan las Américas. Por la libre y espontánea voluntad de los gobiernos y pueblos americanos, en gratitud a su legado histórico, en defensa de los pueblos nativos y de su independencia, se le otorgó la noble distinción de Benemérito de las Américas. ¡Viva Juárez! Gracias por su atención.
Gracias, diputada. Esta mesa ordena se registre su posicionamiento en el diario de debates de este Congreso. Para finalizar con el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada M.A. de la Luz Verdín Manjarres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que presente su posicionamiento.
Con el permiso de la mesa del presidio. Buen día, diputados y diputadas de la 32ª legislatura, medios de comunicación y público que nos honra con su presencia. Como diputada y maestra de profesión, siempre he tratado de inculcar valores de responsabilidad, respeto y compromiso social, a partir de experiencias propias, pero también de inspiradas en aquellos que nos han precedido, en quienes han logrado un cambio positivo en nuestro entorno y que han trascendido generaciones con su legado. En lo personal, he encontrado esa inspiración en las acciones del Benemérito de las Américas. El día de mañana se conmemora el 212 natalicio del licenciado Benito Pablo Juárez García, quien vivió una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional y fue protagonista de primer nivel de esta época. Incluso al día de hoy, nuestro país le debe muchas de sus instituciones a tan célebre hombre, por lo que me permito expresar mi respeto y admiración, así como una breve reseña de su historia, logros y aportaciones. Benito Pablo Juárez García nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806, de origen indígena, de la etnia zapoteca. Fue presidente de México del 18 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. El nombre de sus padres era Marcelino Juárez y Brígida García, de acuerdo al acta de bautismo. Ambos fueron agricultores. Sus dos padres murieron cuando él tenía 3 años. Su madre, durante el alumbramiento de su hermana María Alberta Longinos. Benito, junto con sus hermanas María Josefa y Rosa, quedaron bajo el amparo de sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, igualmente indígenas zapotecas, y su muy pequeña hermana María Longinos con su tía materna Cecilia. A los pocos años murieron también sus abuelos y las dos hermanas mayores de Benito se casaron, quedando él finalmente bajo la custodia de su tío Bernardino Juárez. Su tío Bernardino conocía el castellano y se lo enseñaba a Benito, que mostraba entusiasmo en aprenderlo, Sin embargo, las labores del campo y el hecho de que en el pueblo no se hablara el castellano no permitieron que Benito avanzase mucho en su aprendizaje, por lo que finalmente, el 17 de diciembre de 1818, Benito decidió marcharse de su pueblo natal. Dirigió sus pasos a la ciudad de Oaxaca. Hasta este momento, la lengua única de Juárez era el zapoteco, siendo sus conocimientos de castellano básicos. Al llegar a la ciudad, Benito le pidió alojamiento a su hermana Josefa, quien trabajaba como cocinera para una familia rica, comerciante extranjero, de nombre Antonio Maza. Con el visto bueno del señor Maza, Benito se inició cuidando la granja, teniendo asignado un salario de 2 reales. La hija adoptiva del señor Maza, Margarita, muchos años después se convertiría en la esposa de Benito. Ingresó en la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde obtuvo en 1834 el primer título de abogado, expedido por la Corte de Justicia del Estado. Luego de graduarse como abogado, trabajó durante algún tiempo defendiendo comunidades indígenas, trabajo que lo hacía viajar entre diversas comunidades y la ciudad de Oaxaca. Podía leer textos en latín, francés e inglés, además que conocía el derecho canónico y el derecho civil. Durante la guerra con Estados Unidos, Juárez volvió a Oaxaca y fue nombrado gobernador interino en 1847. Su gestión se caracterizó por lograr el equilibrio económico y la realización de obras públicas como caminos, la reconstrucción del Palacio de Gobierno, la fundación de escuelas normales, el levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad de Oaxaca. Se duplicó el número de escuelas de 50 que había en todo el estado a 100. Creó el puerto de Aguatulco y construyó el camino hacia la capital, lo que permitió reducir el costo de varias mercancías que eran traídas de Veracruz o Acapulco. También reorganizó la Guardia Nacional y dejó excedentes en el Tesoro. En ese cargo, Juárez impidió la entrada a Oaxaca al fugitivo Santa Ana, quien venía huyendo de la capital del país debido a la ocupación estadounidense de entonces, ofensa que Santa Ana jamás perdonaría. Al terminar su periodo, regresó a impartir cátedra al Instituto de Ciencias y Artes, y el primer día se encontró con un homenaje que le concedió el personal de este instituto. En 1853, al llegar por undécima vez a la silla presidencial, Antonio López de Santa Anna cobró venganza a Juárez por haberle impedido ingresar al Estado, tal como Juárez se lo había advertido a su esposa. Un día, mientras impartía cátedra, llegaron por él unos militares para apresarlo. Solicitó 5 minutos para terminar su cátedra e incluso le fue concedido pasar a su casa a despedirse de Margarita pensando en un posible fusilamiento. Lo encerraron en las tinajas de San Juan de Ulúa. Al poco tiempo lo trasladaron a Veracruz, donde lo embarcaron en el nave de bandera española rumbo al destierro en Cuba, en donde trabajó en una fábrica de puros. Tiempo después, Juárez se trasladó a Nueva Orleans, donde buscó el apoyo. Ahí conoció a Melchor Ocampo y otros exiliados que habían sido desterrados o simplemente eran perseguidos políticos del dictador. Todos ellos se reunían en esa ciudad en secreto para planear un golpe de Estado en contra de Santa Anna. En 1858, Benito Juárez se convirtió en presidente de la República por primera vez, tras el autogolpe de Estado de Ignacio Comonfort, quien decidió aliarse al plan de Tacubaya y dimitió convirtiéndose de acuerdo a la Constitución en presidente al ser ministro de Justicia. Félix María Zuluaga, quien estaba apoyado por el ejército y el clero, clases afectadas por las leyes promulgadas durante el mandato de Comonfort, basadas en la ley de Juárez, fue declarado también presidente por los conservadores. Juárez mantuvo un gobierno itinerante entre los distintos estados, perseguidos por el ejército federal y con ínfimos recursos. Su gobierno formó inicialmente una milicia de unos cuantos cientos de hombres, entre los que se encontraban muchos de sus amigos exiliados de Nueva Orleans, como Melchor Ocampo. Hablar de Benito Pablo Juárez García es hablar de grandes logros en favor de la sociedad, que al día de hoy damos por sentado, pero sin duda fueron producto de toda una vida de lucha a favor de una mayoría y en contra de un pequeño sector hegemónico. Algunos de sus logros que incluso hoy en día se reflejan en nuestro marco jurídico son los siguientes. Ley sobre libertad de culto. Ley sobre nacionalización de bienes eclesiásticos. Anuncio del programa del gobierno liberal. Ley del matrimonio civil. Secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia. Cese intervención del clero en los cementerios y camposantos. Extinción de las comunidades de religiosas en México. Reglamento para el cumplimiento de la ley de nacionalización. Juárez pasó sus últimos meses al frente del país, trabajando arduamente desde su despacho. Falleció repentinamente la noche del 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. La causa oficial fue angina de pecho. Concluyo señalando que hablar de los logros de tan excepcional persona nos compromete a conmemorar su legado, siguiendo su ejemplo en búsqueda de acciones que conlleven bienestar social. Es cuanto.
Gracias, diputada. Esta mesa directiva ordena se registre su posicionamiento en el diario de debates de este Congreso. ¿Para qué efectos? Ah, claro que sí. Esta mesa directiva otorga el uso de la voz hasta por 5 minutos para hecho al diputado Lugo de la fracción parlamentaria del Partido de Revolución Democrática.
No me queda más que felicitar a mis tres compañeras que me antecedieron en el posicionamiento sobre Benito Juárez. Este salón lleva su nombre. Aquí están las letras de oro inscritas de su gran pensamiento. Esta legislatura, a iniciativa de la diputada Carla, las pusimos aquí, las aprobamos. Entonces nos debemos mucho respeto a este ilustre masón, el más grande de la masonería que ha tenido México. Hablar de él sería seguir ahondando en lo mismo, ya mis compañeras ya lo dijeron casi todo. Nada más decirles que en 1806 nació el gobernante más grande que ha tenido México, el único indígena hasta ahora. Estamos hablando que en 1806 nació en pleno virreinato. Para que nos demos cuenta de la magnitud de la lucha que tuvo que librar él para recibir las primeras letras. Nos dicen los compañeros, y muy bien, la iniciativa de mandar las leyes de reforma creó y ocasionó una guerra que se llamó la Guerra de Reforma. Ahí se enfrentaron dos visiones que hasta ahorita se siguen confrontando, una conservadora y otra más popular, con más visión de futuro. Afortunadamente vino la intervención francesa, y digo afortunadamente porque eso nos permitió darle un golpe para siempre a la reacción, un golpe para siempre a los que sueñan con traer príncipes extranjeros a gobernarnos. Ahí en el cerro de las campanas le dimos muerte a la reacción. Acompañaron a Benito Juárez grandes hombres, un gabinete ilustrísimo, como nunca lo hemos tenido hasta el día de hoy, de hombres visionarios que se forjaron en la lucha por el bien de la nación. No puedo dejar de mencionar a Guillermo Prieto, a Melchor Ocampo, pero no puedo dejar tampoco de mencionar a los generales que lo acompañaron en la última etapa. Sobre todo a Ramón Corona, a Mariano Escobedo, a Vicente Riva Palacio, que era nieto de Vicente Guerrero y que estaba a cargo de la Chinaca. La Chinaca era un grupo de lanceros que le dieron muchos dolores de cabeza a los irlandeses, a los holandeses, a los franceses que componían el cuerpo militar de la intervención francesa. Y su inmortal frase, una vez triunfando en Querétaro, aquí la tenemos, pronunciada cuando entró triunfante la República. Creo firmemente que si muchos de nosotros siguiéramos el ejemplo de Benito Juárez, otro México sería. Creo firmemente que debemos de seguir el legado, pero no nada más como dijo la diputada, mandándole flores cada 21 de marzo. Creo que debemos mantener un legado de lucha firme, de un legado permanente, y que nosotros, afortunadamente, esa legislatura, creo que vamos por buen camino. Yo no queda más que felicitarla una vez más a esta Asamblea Legislativa por cómo estamos actuando en bien del Estado de Nayarit. En eso se fijó este hombre, en hacerle bien al país. No se fijó en el bien para él. Celebro mucho que la República Dominicana, en el Pleno de la Cámara de Diputados, lo haya nombrado Benemérito de las Américas. Y recuerdo cuando estaba en plena huida, porque fue un gobierno itinerante, como ya lo dijeron, en una ranchería que se llama El Gatuño, que es en el desierto de Chihuahua, ya desesperado, salió la población. Llevaban unas gallinas, llevaban agua del río, llevaban algo de Jamaica, y era una noche del 15 de septiembre. Ahí celebró Juárez el 15 de septiembre, en plena lucha contra un gobierno opresor. Y todavía se tuvo la dignidad de decirles que no gastaran en celebrar nada, porque el gobierno de la República no tenía un solo peso para festejos. Así de grande era este indígena zapoteco, que fue, sin duda alguna, el mejor presidente de la República que hemos tenido. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. Esta mesa directiva ordena su registro y se registre su posicionamiento en el diario de debates de este Congreso, así como también registramos la asistencia del diputado Manuel Salcedo Osuna. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las señoras diputados y señores diputados a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 22 de marzo del 2018 a las 11 horas. Igualmente hacemos extensiva esta invitación al equipo técnico para que de manera puntual inicien sus funciones.
Es así como finaliza la sesión con los diferentes posicionamientos sobre el aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. De esta manera concluimos y los esperamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live.